La voz. El más misterioso y fascinante sonido que puede emitir el ser humano.
Capaz de encapsular y transmitir las más diversas emociones y estados de ánimo.
Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana.
La voz es energía viva.
La voz revela la identidad de quien la produce. Cada voz es única e irrepetible.
La voz incita.
La voz seduce.
La voz consuela.
La voz provoca.
La voz enamora.
La voz se alimenta de palabras, pero su fruto son las...
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, lo que bien suena, permanece. Radio Colores.
Amigos, buenos días, mediodías, tardes o noches, según cuando ustedes nos escuchen.
Somos del COPE de las Palabras, espacio radiofónico de Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Así como siempre decimos al principio de nuestros programas, comenzamos. Un centro formativo donde podemos recibir enseñanza teórica y práctica para la obtención de los diferentes permisos de conducir a través de los exámenes de conducción es la autoescuela. Todos los que tenemos carnet de conducir pues hemos pasado por alguna de ellas. Para hablar sobre este tema del mundo de las autoescuelas, que es muy, muy complejo y muy amplio, tenemos con nosotros una vez más a Juan Carlos Oliver. Juan Carlos Oliver es profesor de aula de la Autoescuela Guardo de aquí de Palencia, a quien ya no le vamos a decir aquello de ni buenos días ni buenas tardes. Vamos a decirle, Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer acudir aquí como siempre.
He dicho que todos los que tenemos un carnet de conducir hemos pasado alguna vez por una autoescuela. ¿Cómo está hoy en Palencia el mundo de la autoescuela? ¿La gente sigue acudiendo a aprender para obtener el permiso? ¿Se ha estabilizado la cifra? ¿Hay menos? Juan Carlos, cuando usted quiera, el micrófono es suyo, como se suele decir a la radio.
Vale, muchas gracias. Pues en el carnet de coche, dijéramos que estamos estabilizados respecto al año anterior, pero hay un pequeño repunte, especialmente en el sector de la conducción profesional de mercancías, es decir, en sacarse el carnet de camión, en sacarse el permiso de articulado, el C+E, el C. Hay otro repunte importante en el tema de el transporte de mercancías profesionales en aspecto de los cursos de el reparto del gasoil, lo que viene a ser el ADR, con su curso básico y las cisternas. Ahí había un repunte interesante, ¿vale? Alumnos que quieren trabajar repartiendo gasoil en la venta en ruta con un camión rígido o solamente para ir surtiendo a las propias gasolineras. Ahí hay un repunte interesante. Y en la formación obligatoria para acceder al mundo de conductor profesional, que es un curso añadido al permiso que se denomina CAP, Certificado Actitud Profesional de Conductor, el cual es una formación reglada, y este curso se supera con un examen en Valladolid, en este caso, que ese examen lo organiza la comunidad autónoma, ¿vale? Se celebran allí, lo lleva el Ministerio de Movilidad y Sostenibilidad, un examen complejo, y ahí donde se le reconoce, una vez que aprueban, la cualificación. Porque, Julián, sabes tú que hay trabajos que son cualificados y otros que no. Pues el conductor que obtiene el aprobado del CAP tiene una tarjeta, la cual la tiene que renovar a los 5 años, y es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se reconoce la cualificación del conductor. Es decir, no es lo mismo tener un trabajo no cualificado que uno cualificado. Y luego, lógico y normal, esto es genérico para todos los conductores profesionales, pero luego en el mundo del transporte, como es tan amplio, llevan otras formaciones adicionales. Por ejemplo, el que transporta cerdos o el que transporta vacas tiene que tener una competencia profesional para el transporte de animales vivos, que es otro curso y un examen. O el que reparte gasoil, pues tiene que tener sus 2 cursos, el básico y cisterna, para el reparto del gasoil. Entonces, lo que es la conducción profesional sí ha tenido un repunte, tanto en camión rígido como en articulado, interesante, interesante. Hay que tener en cuenta que hay mucho paro, hay escasez de conductores, las empresas se pegan por ellos. En mi caso particularmente, durante que yo doy las formaciones, que las doy en horario de mañana, horario de tarde, de lunes a viernes, vienen empresas buscando choferes, y las condiciones económicas no suelen ser malas. No suelen ser malas. Voy a poner el caso de que una persona, yo no conozco ningún oficio que no tenga experiencia en la actualidad, ¿eh? En la actualidad no hay ningún oficio que sin experiencia, tú con un camión rígido, te estén ofertando entre 1.200 y 1.500 euros al mes neto. Es una cifra interesante, puesto que la cesta de la compra está cara, con ese sueldo, partiendo de cero, está muy bien. Luego el conductor puede seguir mejorando, puede seguir formándose, pero de cero que ya te oferten esto es agradable. Por eso la gente invierte. Y yo, mi consejo es que todo el que pueda, durante el año 2023 ha pasado, en el 24 pasará en el actual, y el que viene también. Vamos a tener 2 o 3 años que todo el que se ubique en una empresa de transporte va a estar bien remunerado, va a trabajar y va a ganar calidad de vida. Calidad de vida. Las empresas se pegan por los choferes, y el chofer se siente agradecido y atraído, porque hoy, si estoy a disgusto, me voy a un lado, me voy a otro, me voy a otro, porque trabajo no le falta, independientemente con o sin experiencia, que es lo llamativo del caso, es lo llamativo. Que antiguamente, hace 10 años, sacabas el carnet de camión con el curso correspondiente, no te cojo, no tienes experiencia, no te cojo, no tienes experiencia. En la actualidad ese término no existe. En la actualidad el término que hay, mi transporte es este. ¿Tienes la formación acreditativa? Sí. ¿Te cuadra este dinero? Sí. ¿Firmamos el contrato mañana? No. Es más, hay gente que les hacen incluso precontratos durante un mes, en el cual el chofer va aprendiendo el oficio y luego desarrolla su actividad en la empresa. Además, señor Julián, hay que tener en cuenta que ha hecho una cosa muy bien en este caso, lo que era el antiguo Fomento, que en la actualidad es Movilidad y Sostenibilidad, que las edades para obtener los permisos las han rebajado, no de manera gratuita, pero se han rebajado. Es decir, yo si quiero llevar un camión o un vehículo articulado, tenemos que tener 21 años. Sin embargo, si hago la formación obligatoria del CAP inicial en la modalidad ordinaria, es decir, esto es un curso reglado del Ministerio de Movilidad y Sostenibilidad de 280 horas, y supero el examen con 18 años, yo puedo obtener el permiso C o C más E, es decir, el vehículo rígido o articulado, con 18 o 19 años, tengo una persona cualificada en el transporte de mercancías con alta demanda, y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque dijéramos, le ha avanzado la edad, y es muy interesante, sobre todo para perfiles de gente joven que no trabajan, que no estudian, que tiene estudios mínimos, que le gusta la carretera, le rebajan las edades. haciendo, claro, son 280 horas de curso, es un curso que muy pocos centros de España lo dan. Nosotros tenemos suerte que en la autoescuela Guardo cumplimos los requisitos, somos varios docentes, lo podemos dar, pero es un curso muy puntero y muy bueno en el aspecto que cojo a gente, como digo yo, sin oficio ni beneficio, están las 280 horas y les hago trabajadores cualificados en un sector de alta demanda y con alta empleabilidad, que esto es muy importante.
Siempre, sí.
Tienen que ser gordos y fuertes para...
eso le iba a preguntar yo a Juan Carlos de Ale.
No. Porque ves las películas y sí,
tenemos la idea del el camionero, sí, así de 90 kilos, colorado, gordito, fuerte, para llevar un camión de 30 toneladas, por ejemplo, ¿no? Un chico de 18 años estaría capacitado... Un chico, por ejemplo, que pese 60 kilos, ¿puede llevar un camión de 30 toneladas?
La respuesta correcta es, ¿de qué año es el camión? Porque si el camión es actual, pues
un Mac, por ejemplo.
Si es un camión de los años 80 y 90, posiblemente no. De hecho, algo que llama la atención, claro, pero esto es para personas que lo viven diariamente, ¿vale? Antiguamente, las chicas que querían meterse en el transporte, una de las dificultades era la palanca de cambios, que en un vehículo pesado es grandísima,
sí,
movilidad del volante, no tenían fuerza, no lo podían obtener simplemente por la fuerza. A día de hoy, yo, en el caso mío concreto, yo tengo, en los últimos cuatro cursos, he tenido en cada curso de una a dos mujeres para trabajar en el transporte por carretera, y a la hora de superar el examen, lo han superado muy bien. ¿Por qué? También es verdad que ayuda mucho que el camión que yo tengo actualmente es un camión automático, es un camión con la última tecnología, es del año 2019, con que yo esté en el 24, un camión del año 2019 es un camión muy actualizado respecto a toda la tecnología. Va solo. Y además, al ser automático, te permite que el alumno avance más rápido en el proceso de la formación. Y esto se repercute que económicamente, donde antes daban 20 clases, ahora dan 10. Entonces, esto es muy importante. Además, una curiosidad, que el vehículo del camión no le pasa como al coche o la moto a la hora de obtenerlo de manera automática. Sí. Si yo me saco un vehículo pesado automático, yo luego voy a poder llevar manuales y automáticos. Aunque yo solamente sepa llevar automático, porque mi enseñanza ha sido en el automático, legalmente, si yo practico con uno manual, lo puedo conducir sin ningún tipo de sanción. Eso es muy interesante. En el coche, sin embargo, pues estamos más limitados. Si lo haces con automático, solamente llevas automáticos. Y con las motos pasa igual. Yo, por ejemplo, en países de Europa, que estamos dentro de Europa, que copiamos mucho Europa, la gente, la mayoría de los países, muchos, se les permite obtener el carnet, iniciar el carnet de conducir con vehículo automático, le hacen el examen los funcionarios correspondientes y a continuación, si aún no quiere llevar un coche manual, hace una formación en la autoescuela y si la supera, en caso de superar esa formación con un vehículo manual en la autoescuela para el dominio del embrague, ya pueden llevar automático y manual. ¿Por qué? Porque un vehículo automático evitas el uso y el empleo del embrague. El embrague hay que saberlo pisar, hay que saber cuándo soltarlo rápido o cuándo no. Una de las cosas que nos llama la atención, que yo estoy acostumbrado a mi vehículo, me cojo otro, pisa primero el embrague, a ver cómo está el freno, una serie de cosas. Pero ahora mismo lo que es la conducción profesional, toda inversión que se haga es poca, porque es una inversión que vas a hacer y en poco tiempo, en poco plazo, la vas a recuperar.
A mí sí.
No, me estaba acordando de que dicen que hay mucha, como decir, para pasar la ITV, como que dice, uy, me he quitado esto, voy a poner de cualquier manera las cosas, a ver si paso.
Pues mira,
trucos, los truquillos.
Sí,
que...
sí.
La ITV, vale, está muy bien planteada, ¿vale? Porque los coches tienen que tener unas características técnicas, tienen que estar bien. Yo no puedo ir con cualquier neumático, tengo que ir con los testigos apagados, los que tengan que ir apagados, me tienen que verificar el estado. Yo no puedo ir un vehículo por la calle porque yo creo que freno, no he frenado y he matado a una persona. Yo, por ejemplo, la experiencia que yo tengo con la ITV de Palencia, son grandes profesionales, ayudan a todo el que puede, pero es verdad que si tienen algo mal, pues están obligados a decírtelo. Yo no conozco a nadie que quiera llevar un vehículo en mal estado. Lo que sí conozco es gente que no quiere que le digan que el vehículo que lleva está mal y que se tenga que gastar dinero. Y respecto a los camioneros que tienen sobrepeso y demás, en la formación obligatoria que tienen, yo lo voy a contar un poco generalizando, la formación esta del certificado de aptitud profesional del conductor, el CAP este, que hay varias modalidades, en los de iniciación, en los cursos de CAP de iniciación, se habla de la alimentación, se habla mucho de la prevención de riesgos laborales respecto al camión, se habla mucho de los distintos tipos de transporte que existen, se hablan de las sociedades anónimas, de las limitadas, de la cómo llevar la contabilidad, también se habla de mecánica, se habla de documentación en el transporte nacional, se habla de la documentación en transporte internacional, de los modos de transporte. Es un curso muy completo, con un temario que le han propuesto las personas que se encargan de esto, que es lo que comentaba antes, el antiguo Fomento, que es movilidad y sostenibilidad. Es un curso muy completo, donde por eso es reglado, porque toca todos los palos del transporte y al conductor le hace tener unos conocimientos buenos. No son los mismos conductores actuales que los de ahora, porque no son los mismos camiones. La sociedad ha cambiado, aunque el trabajo en su esencia sea el mismo, pero ahora un conductor tiene que estar muy complejo, muy complejo, tiene una formación muy adecuada. ¿A cuánto tiene que conducir? ¿Cuánto tiene que descansar? ¿Lo que tiene que comer? ¿Cómo, lo que tiene que hacer para no lesionarse?
Y lo que tiene que beber.
Efectivamente.
Sí, sí, porque muchas veces, ¿cuántas veces? Yo que por carretera he andado bastante. Cuando ves un restaurante de carretera que hay 5 o 6 camiones enormes, pues decimos, ahí se come bien porque hay camioneros, ¿no? O sea, el camionero es el prototipo de persona que come bien y a gusto y se fuma un puro después de comer, ¿no?
Algunos sí, otros no. Lo que sí te puedo decir, que por ejemplo, para que tú te hagas una idea sobre la alimentación, les dicen que el conductor profesional tiene que comer pescado cada 3 o 4 días a la semana. Que si va a ir conducir por la noche, que no tome leche caliente, para que tú te hagas una idea, porque la leche caliente sabemos todos que nos da sueño. También es interesante, como digo yo, si yo voy con un camión y voy a descansar en un área de servicio, que suele ser la gasolinera, es un área de servicio delimitada, mírate qué camión tienes al lado, porque como tengas un camión frigorífico, no pegas ojo.
Claro.
No pegas ojo. Pero es verdad, normalmente cuando va uno a un sitio y ve muchos camioneros para comer,
ahí se come
es un
bien,
sitio en el cual se descansa bien, se come bien y la economía suele ser positiva.
En el aula donde tú das clase, Juan Carlos, ¿tú te has encontrado una vez el caso de que alguien se haya dado de baja porque ve que no puede o le es muy difícil o imposible de aprender todo eso?
No, la respuesta es no. Y la verdad que es muy raro. Mira, yo por ejemplo, yo para estar en Palencia, a mí al año, de todos los alumnos que pasan por la autoescuela, a lo mejor que se me vayan serán de 1 a 5 alumnos, es decir, un porcentaje especialmente bajo, que no llega al 1%. Cuando se van de la autoescuela, a veces es porque se cambian de ciudad, caso de algún malentendido, alguna confrontación con el profesor, no tenemos, no me suena a mí en los últimos años especialmente. Lo que sí es verdad que la gente, sobre todo pasa en los conductores profesionales, porque son cursos que normalmente, hay varios cursos, ¿no? Está de los jóvenes, para iniciarse, de los 18 años, 19 años, pero luego está el normal, ¿vale? Que ya hay gente más adulta, que ya son de 21 años a 50. Hay mucha diferencia en ese curso respecto a gente que tiene la EGB, la ESO, el bachillerato, estudios universitarios, que también los hay, que los tienen, con gente. Yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos en estos cursos, ¿vale? Que los trabajamos, lo que te he dicho antes, mucho, mañana y tarde. Yo tengo perfiles que nunca han estudiado nada y esto se les hace un mundo, pero para eso estoy yo, claro. Para facilitarles, yo les doy esquemas, les explico en el horario del curso y fuera del horario también, y les intentamos que lo saquen a la primera. La verdad que se nos da bastante bien. Algo haremos bien cuando en el último examen de este tipo he presentado 40 alumnos y han superado los 40 alumnos el examen. Que han quedado todos bastante sorprendidos, pero claro, nosotros siempre hablamos con experiencia. Como tenemos mucho y nos ha pasado de todo, sabemos cómo actuar, sabemos lo que es relevante, lo que no es relevante, lo que queda la importancia, lo que no. Pero luego cuesta mucho a la gente sacar adelante, sobre todo a gente. Pero aquí todos queremos ser lo mismo, todos queremos obtener lo mismo cuando nuestra experiencia personal y nuestras circunstancias personales son diferentes a otras.
Claro.
Y es un problema interesante, sobre todo ellos se dan cuenta cuando están uno que no ha estudiado nunca con otro que ha estudiado algo y le mira que no ha estudiado nunca. ¡Qué bien se te da! Claro, lo que no dice que ha estudiado algo es que yo, hijo, ya tengo la FP, yo estudié bachillerato. Y claro, claro, es que tú no has ido al colegio nunca. Es muy complicado, pero se saca bien. Con esfuerzo y tiempo se saca bien. Además, los márgenes que marca la administración para superar el examen este, en concreto, el examen del certificado de aptitud profesional del conductor, el certificado del CAP, es muy amplio. No me ha pasado nunca. Lo que me ha dicho, ¿que hayan desistido? No. Yo lucho con cualquiera, pero con cualquiera que tiene que tener ganas de luchar.
Claro. Yo, por ejemplo...
Si quiero ser yo profesor de autoescuela, ¿qué tengo que hacer?
Pues ahora mismo hay dos vías alternativas, ¿vale? Antiguamente era un sistema, han montado otro. Y ahora lo han facilitado más, ¿vale? Porque esto de las autoescuelas, lo ha dicho antes muy bien Julián, es muy interesante, es muy cambiante. Cada 15 días siempre sacan una cosa nueva, hay que estar muy al día. Mira, han sacado una FP hace relativamente poco. La FP se da en pocos sitios en España, se da en 10. ¿Por qué? Porque los centros requieren unas características impresionantes. Y luego, aparte de eso, al alumnado le piden que tenga carnet de coche y carnet de moto, ¿vale? Más súmate dos años de FP y 2.000 horas. Complicado. Luego está el sistema clásico, que es una convocatoria que monta la DGT. En esta convocatoria antes eran 3 exámenes, ahora son 2. El problema que para prepararte para ser profesor de autoescuela tienes que ir con un experto que sepa cómo desenvolverse y que tenga ganas de ayudarte y que lo que te pidas de dinero lo puedas pagar, porque luego aquí la gente abusa mucho. Tienes que superar, te voy a decir brevemente, en la actualidad 10 asignaturas, tienes que superar 2 evaluaciones teóricas, ¿vale? Aprobarlas las 2 y luego tienes que ir obligatoriamente a Madrid 12 semanas. Y cuando vas a Madrid 12 semanas, tienes que hacer un desembolso económico, depende qué año sea, entre 2.000 y 3.000 euros. Es decir, no solamente es estudiar, no, luego tienes que tener la capacidad para, en caso de aprobar, pagar a la empresa adjudicataria el dinero que corresponda, que viene a ser entre 2.000 y 3.000, más la estancia allí en Madrid. Y allí ya te enseñan todo lo relativo a la formación práctica y teórica. La verdad, es profesión sin paro. Hay quien paga más y quien paga menos, pero un profesor de autoescuela no los hay, porque le pasa como en el transporte, no hay relevo generacional. Y yo, que llevo 15 años en esto, hemos vivido unas épocas y ahora son otras. Antes, yo me acuerdo de gente que te podías permitir que la gente se fuera sin pagarte el carnet 4, 5, 6 meses y venían y te lo pagaban. Hoy, por no pagarte una clase práctica, pierdes al cliente. Si por un euro que no te pagan, ya no aparecen. Y pasa. Y la gente tiene que entender que si recibe un servicio lo tiene que pagar. Lo que pasa es que todo el mundo, el carnet de conducir, en el de coche especialmente, esto pasa sobre todo en el de coche. La gente quiere 15 o 20 clases y aprobar. Y eso en ocasiones pasa, en ocasiones no. ¿A quién le puede pasar eso? Con los niveles que estamos de exigencia en un examen práctico. Pues a gente que sea peruanos, colombianos, africanos, la mayoría de los que terminan enano, con experiencia en su país previa de 10, 12 años, con 20, 15, 12 clases, se arreglan bien y aprueban. ¿Por qué? Porque tiene un manejo muy bueno. Lo que hay que hacer es enseñarles las normas y los lugares donde se van a examinar. Y son gente que tiene un manejo muy bueno. Pero es que luego a uno baja mucho el rendimiento. Que el examen práctico solamente valoran lo negativo. Es decir, todo lo que está mal te lo anotan. Si 10 veces no he mirado el espejo, 10 veces que te lo ponen, ni eliminado. No cuentan lo que has hecho bien, ahí no lo cuentan, no, cuentan lo que has hecho mal. Importante. Y las dificultades de los exámenes prácticos hay que pasarlas. Y la gente baja mucho. No entienden, o sea, sí entienden lo que quieren, pero no entienden que estamos en el año 2024. Los vehículos no son los de ahora, los de antes, que ya lo comentamos en el programa anterior.
Sí, sí.
Son requisitos y cosas que van cambiando y se van endureciendo. De hecho, mismamente pasa, sobre todo ahora, voy a aprovechar para contar, me han venido una serie de casos a la autoescuela, sobre todo el año pasado y este, de gente que ha solicitado una pensión, ¿vale?, a la Seguridad Social de incapacidad total. Estas personas que les han dado la incapacidad total, la Seguridad Social se la ha comunicado a Tráfico, les han enviado una carta, la Jefatura de Tráfico les ha declarado la pérdida de la vigencia, y eso conlleva que tienen que hacer un examen práctico en un determinado tiempo. Y si lo aprueban, bien, y si lo suspenden, ya no se pueden sacar el carnet de conducir. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que la gente no lo sabe. Sí. Porque claro, esto dicen así, si usted está incapacitado para trabajar, para conducir, a lo mejor que también lo está, y automáticamente te obligan. Que eso me parece bien, pero a mí, por ejemplo, no me parece bien que luego el ciudadano tenga que correr con esos gastos que la administración la ha hecho, la ha metido a él en el agujero. Es decir, yo me pedí una paga porque no puedo trabajar, ¿qué tiene que ver con eso? Yo ya aprobé, tengo los conocimientos, supero mi psicotécnico, ¿por qué? Porque si yo supero el psicotécnico, ¿un examen psicotécnico qué es? Es que tengo las facultades cognitivas y físicas para conducir. No tiene nada que ver con un examen de conducción. Estamos hablando de temas médicos y de salud. Para eso está el centro médico, que se que pega el corte. Si lo pasas o no. Si yo he pasado un corte psicotécnico y la administración me obliga a examinarme de un examen práctico, yo entiendo que la administración tendría que correr con esos gastos. Porque, hombre, no hay que ser muy inteligente para decir cómo están las pensiones, que son muy económicas.
Hay mayores. Es que ahora la DGT está metiendo, vamos a llamar, mano, entre comillas, a los mayores de 65 años. ¿En tu autoescuela hay personas mayores de 65 años que quieran ahora, a estas edades, sacar el carnet de conducir?
Algunas sí, y las he tenido, ¿vale? Lo que pasa es que estas personas, por ejemplo, en la parte teórica tienen 3 o 4 meses de estudio, y en la parte práctica requieren un entrenamiento en líneas generales amplio, ¿vale? Amplio, muy amplio. La gente, claro, cuando habla de la autoescuela, habla, por decirlo de alguna manera, de gente joven. Y claro, yo, por ejemplo, yo tengo gente joven, pero luego también tengo un perfil de gente adulta, y de un perfil de un inmigrante que quiere sacarse su carnet para trabajar, y de un perfil de personas que por diferentes motivos no han podido sacar el carnet de conducir y ahora se lo piden. Es que yo voy a trabajar voy a poner ejemplo, a la Global de Palencia, del polígono, y yo vivo en el sector 8, que a 15 minutos puedo ir a pie, y resulta que me piden el carnet de conducir para trabajar, que es la primera conversación que me tienen. Entonces, el carnet de conducir, ahora mismo, yo, según mi experiencia, el carnet de conducir, empezando por el carnet de la clase B, no voy a hablar de las motos, pero ya con el B, es una apertura a la empleabilidad. Prefieren un carnet de coche que el chiquito o la chiquita tenga el bachillerato, o tenga un grado medio, o tenga estudios universitarios. Me jodo yo con tener estudios universitarios, que estoy muy preparado, estoy genial, se ve de todo, si no tengo autonomía para poderme desplazar al centro de trabajo. Y es una cosa que prima mucho, y es lo que no saben los jóvenes, porque los jóvenes bastante tienen ahora con la Play 5, con los móviles, que no quieren el carnet de conducir, que vienen los padres que quieren más el carnet de conducir. Claro, y es una dificultad. Salvo los jóvenes que sean del medio rural, que eso sí aprecian el carnet de conducir, los jóvenes de la ciudad no lo quieren. Salvo que tienen experiencia, se dan cuenta que no, 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 y ya entran por el aro. Pero les cuesta.
Sí. Les cuesta. Pues ya nosotros vamos, en este momento vamos los tres en un coche por la autopista, y ahí vamos llegando ya al final del trayecto. Una última consideración. Yo, por ejemplo, para el mundo de la informática, de los ordenadores, soy un negado total, ¿no? Y lo reconozco. ¿Hay algún negado para conducir?
Sí, hijo, sí. Hay gente que requiere un entrenamiento curioso. Se puede dar este caso, que es una persona brillante en el teórico y una persona, por decirlo de alguna manera, que requiere un entrenamiento curioso. Cuando yo hablo de entrenamiento curioso, estoy hablando de 100 clases, ¿vale? Si tú me dices, Juan Carlos, ¿tú has tenido alumnos o tienes alumnos que requieran 100 clases? Sí. Lo que pasa es que esto la gente no lo quiere oír. Yo, Julián, a mí me gusta decir algo. Yo cuando voy a un profesional, a un fontanero, un electricista, a mí que me quiero que me diga la verdad. Yo como profesional, cuando alguien me pide opinión, o como tú, o en cualquier persona que va a la autoescuela a pedirme opinión, yo digo la realidad. Otra cosa, que esa realidad nos guste más o nos guste menos. Hay gente que se da bien el teórico, mal el práctico. Hay gente que da mal el teórico y el práctico. Hay muchas cosas, hay de todo. El problema está que el que se le da mal, hasta que entiende que se le da mal, pues a lo mejor, te voy a hablar de dinero, a lo mejor lleva 2.000 euros gastados. De hecho, en ciertas ocasiones, los trabajadores de la autoescuela Guardo, si les tenemos dicho a los alumnos, mírate bien, sobre todo en perfiles ya, que hablamos de 60 años, de 65 años, de 50 y pico años, en estos perfiles, en ocasiones, nos sentamos seriamente a hablar con ellos y decimos, mira, yo prefiero perder a un cliente, pero yo creo que tú, en un Palencia, con lo que te vas a gastar en el carnet de conducir, vamos a ponerte una cifra disparate, Julián, 3.000 euros, 6.000 euros, gástatelo en taxis, que te será más rentable. Porque a lo mejor te gastas el dinero, porque el problema, mira, el carnet de conducir, aunque yo trabajé en una autoescuela y viva de ello, a mí no es un producto que me guste. ¿Por qué? Es un producto que tiene la autoescuela, pero no es un precio cerrado. ¿Por qué? Porque yo, hay gente que se gasta 500, 700, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000. Y también hay más de 3.000, que también, coño. Lo que pasa es que la gente no lo quiere escuchar. Yo, y como es un servicio que no sabes por dónde va a salir el coste a la persona, a mí no me gusta. Yo, por ejemplo, me hablas de un curso de reparto de gasoil, sí, porque es tantas horas de curso, tanto dinero. La formación del camionero, tantas horas, tanto dinero. Las formaciones que van a precio cerrado me resulta un más atractivo que un carnet de conducir, porque sabes cuando entras, y lógico y normal, señor Julián, si he gastado 1.500 euros en un carnet de conducir, no lo puedo abandonar.
Ya, claro.
Hay que evitar llegar ese, o sea, el abandono, el término abandono es, pues si vamos 200, 300, 400, 500, o en un momento 200, 600, ahí, si veo yo que esto no va para adelante, yo recomiendo abandonar. Aunque yo prefiero perder al cliente, pero yo quedo bien con la gente. A mí no me gusta, yo trato a la gente como me gustaría que me trataran a mí. Y si yo veo que yo no puedo con esto, me gustaría que me lo dijeran. Y otra cosa que lo quiera escuchar o no. Y hay que pensar otra cosa. Si no puedo sacarme el carnet de conducir, pues hay otros medios. Tú te coges el de movilidad personal, un patinete, una bicicleta. Que no estoy en 1950, que no había nada. O sea, hay otro. Me saco el de ciclomotor. El de ciclomotor, prueba sencillita. Que el de ciclomotor puede llevar los coches sin carnet, con cositas sencillitas. O sea, el de coche requiere esfuerzo en el conocimiento, requiere esfuerzo de habilidades prácticas, y luego aparte requiere tener salud. Que la gente no entiende que si yo estoy medicándome, tengo que decírselo al informe médico. Y que si yo tengo una prótesis o tengo cualquier problema, el de psicotécnico me lo tiene que hacer reponer en el informe médico, y yo tengo que ser consciente con ello. Y eso no significa que el carnet me cueste más o menos. Pero hay múltiples factores para que una persona tenga carnet de conducir.
Sí, muchos. Los problemas que pueda tener.
Porque luego, es que mi primo dio 15, es que mi padre dio 40, es que yo di 10, es que no sé qué. Y luego, es que, y yate, y a conclusión, que llevo 60 clases, 4 exámenes y no he aprobado todavía.
Pues vamos a aparcar ya este vehículo en el que hemos hecho este viaje tan bonito y tan interesante. Vamos a, si estamos en rampa, como se suele decir, metemos la primera, freno de mano, y estamos, si cuesta abajo, la marcha atrás y también el freno de mano, ¿no?
Espera, Julián, que tengo que felicitar a mi suegro, que me mata,
¿eh?
Sí,
es verdad.
¡Feliz
es verdad.
Cumpleaños, Agustín! Que cumpla mucho más, que hace 72 años, ¿eh?
Bueno, pues entonces también, tanto Maite, mi compañera, como yo. Pues
¡felicidades!
Agustín, feliz, ¿cuántos años?
72.
Ah, chaval, todavía es un chaval, todavía. Ahí. ¿Tiene carnet de conducir?
Sí lo tiene.
Ah, bueno.
Sí lo tiene.
Pues Juan Carlos Oliver, profesor de aula de la Autoescuela Guardo de Palencia, agradecerte tu presencia y tu colaboración en nuestro programa para hablar de ese tema tan interesante y tan complejo como es el mundo de las autoescuelas, que tú nos has explicado, como tú bien sabes y como tú lo ves.
Vale, muchas gracias, y ya sabes que cuando queréis contar conmigo, que yo vengo las veces que sea necesario, que aquí estoy en familia y estoy muy a gusto con vosotros.
Pues nada, lo mismo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Al ritmo de los años 30.
Les invitamos a que nos acompañen.
En el cofre de las palabras.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Emitiendo desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El cofre de las palabras.
Brrr,
Después de esta charla tan amena e interesante hemos tenido con Juan Carlos Oliver, profesor de autoescuela, autoescuela Guardia de Palencia, seguimos con más cosas. El eterno dilema, ¿cremación o inhumación? Básicamente, la cremación consiste en la incineración del cuerpo para reducirlo a cenizas mediante su introducción en una unidad de cremación. Y la inhumación es el enterramiento del cuerpo en una sepultura bajo tierra o también en un nicho.
Son parte intrínseca de la vida que hay que aceptar y por lo tanto es aconsejable reflexionar sobre ello. Tras un fallecimiento hay un periodo de tristeza y aceptación que suele convivir con otro aspecto más racional y menos sentimental, y es que después de un fallecimiento el cadáver se debe gestionar de alguna manera. Aquí entran en juego la inhumación o la cremación.
El enterramiento es de mayor carga emocional, pues se puede visitar la tumba y con ello parecer que todavía le tienes a esa persona. Pero el enterramiento presenta una serie de desventajas, entre las que destaca el mayor coste en comparación con la cremación.
La incineración es un proceso mucho más rápido y práctico, no requiere ningún espacio donde depositar los restos y tampoco exige gastos de mantenimiento de ningún tipo. Aunque nos topemos con el quehacer con las cenizas, que no pueden ser esparcidas en el mar, ya que se considera un delito grave contra el medio ambiente en cualquier espacio natural, sin excepción.
Y que la incineración está relacionada con los gases que se desprenden en el proceso de cremación, que pueden contaminar el medio ambiente. Sin embargo, en los últimos tiempos se está adoptando cada vez más nuevos procesos para conseguir que esta opción sea totalmente respetuosa con el entorno.
Ya puestos en antecedentes, hablaremos de un personaje que tenía ya decidido lo que haría con sus restos. Tumbas con maldición, la de Shakespeare. William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616 por problemas asociados a la embriaguez. Investigaciones posteriores prefieren pensar que el poeta murió de cáncer.
Por deseo expreso del genial escritor, sus restos fueron depositados en el cementerio presbiteriano de la Santísima Trinidad en Stratford, hoy Trinity Church. Aunque fuese bautizado 52 años antes en Stafford-upon-Avon, su pueblo de nacimiento. Y su familia erigió un monumento funerario en su nombre, pues Shakespeare tuvo siempre pánico a la incineración.
Por lo que en su tumba tiene una advertencia en su lápida, claro en inglés, así que lo traduciremos. Se supone que es Jesús el que dice, «Buen amigo, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que me renueva mis huesos».
Así que sigue consiguiendo mantenernos en vilo 400 años después de su muerte. Y no solo cuando releemos sus obras o las vemos representadas en el teatro, ni cuando escuchamos hablar sobre si las escribió él o no, o qué fue de su vida durante lo que llaman sus años perdidos. Incluso desde su lugar de eterno descanso consigue que retengamos todavía la respiración mientras leemos dicha advertencia.
Y quien cree que habida cuenta lo creativo que fue este famoso autor para acabar con muchos de sus protagonistas de sus obras, es recomendable no ponerle a prueba por si acaso. De todas las formas, cada cierto tiempo pues surgen nuevas propuestas que hablan de su mar, lo que quede de su cuerpo, para investigar las causas de su muerte. También para comprobar si es cierta o no la leyenda de que con su cuerpo se enterraron sus manuscritos, incluso los de las obras sin terminar que escribió en sus últimos años.
Demasiada tentación. Tarde o temprano descubriremos si la maldición sigue viva o no. Es solo cuestión de tiempo. En el 2016, según un equipo de arqueólogos, es probable que el cráneo de William Shakespeare fuera robado hace ya mucho tiempo de su tumba. Este dato ha surgido como resultado del escaneo con radar de la tumba del genio inglés, escaneo llevado a cabo para un documental sobre su vida.
Y es que es curioso que hay famosos que el resto del cuerpo, bien, pero la cabeza...
Sí, tenemos por ejemplo aquí en España lo de Cervantes también, que no se sabe dónde está exactamente enterrado, si en Valladolid
o
en Sevilla.
Que le cojan la cabeza.
Sí, sí.
Yo me imagino la cabeza de William Shakespeare, de cualquier personaje famoso, mirándote ahí.
Sí, sí, no sé si hay
mientras
una...
Mientras que los ojos lo tenga cerrado,
si hay,
no sé, ¿eh?
Si hay una maldición sobre todos estos personajes famosos que o bien les faltan extremidades, o como usted bien dice, la cabeza...
O las manos.
O las manos.
Bueno, es increíble. Es un fetichismo ya...
Sí, sí, el brazo corrupto de Santa Teresa también, pues anda vagando por... Bueno, no, está en algún sitio, pero durante mucho tiempo ha estado pues pululando de un sitio a otro, ¿no? Ya ve, el brazo. Luego no sé qué, hay otro personaje que está a la mano también incorrupta de alguno, en una vitrina. En fin, que a todas estas personas famosas les hacían virguerías con sus cuerpos.
El siguiente invitado no habla, pero se le puede leer. ¿De qué va esto? Pues va del carnet de radio oyente en España, una invención que hizo más popular la radio de los años 50.
Carnés existen muchos, el de conducir, el DNI, el del fútbol, el de biblioteca, el de las asociaciones a las que pertenecemos y así unos cuantos más.
Sin embargo, como he comentado antes, en la España de la posguerra, un carnet que, bueno, este carnet levantaba pasiones.
Nos referimos, como ya nos hemos dicho, el carnet de radioyente, una invención que hizo más popular la radio, como decimos, también de los años 50. Muchos de los lectores no sabrán de qué les estamos hablando, y aunque popular en su momento, hoy hay poca información sobre el mismo. El carnet de radio oyente se lanzó en los años 50, una época en la que se había popularizado la radio en España, tras los años difíciles después de la Guerra Civil.
Sí, señor director, pero tenemos que recordar que comprar un aparato de radio no era nada barato. Además de la difícil situación económica de las familias de los años 40, España tenía grandes impuestos para las importaciones, lo que hacía que grandes marcas de radio, fíjese, desconocida, Philips y Telefunken, ¿quién les conoce eso? Nadie, ¿verdad?
No, era totalmente desconocida. Claro.
Instalasen fábricas en España. El resultado era que cualquier caso de radios que podía costar el salario de varios meses o de un año.
Sí, pero ¿quién no ha tenido en su casa un receptor marca de estas que hemos dicho? Iberia, Philips, Telefunken, que eran las típicas de aquellos años. Nos encontramos en la época inmediatamente anterior a la llegada de la televisión a España, en los años 50 y 60, donde las radios eran un objeto de deseo. Todo el mundo quería estar conectado a las noticias, la música, las radionovelas y todo tipo de entretenimiento que este aparato, y solo este aparato, nos podía ofrecer.
Pues a ver, al ser un producto caro, surge el carnet de radio oyente, que une las ventajas de ciertas garantías, así entre comillas, en la reparación de aparatos, junto al acceso a concursos y sorteos que permitían, por ejemplo, acceder a emisiones en directo en los estudios de radio, pero también a otros espectáculos como cine, teatro, Bueno, todo un programa de fidelización de los años 50.
Sí, sí, los estudios, como usted bien ha dicho, se hacían emisiones en directo en los estudios de radio con actuaciones de gente, cómicos, cantantes. Sí, 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 muchas emisoras de radio, las principales, tenían en su estudio como una especie de pequeño salón con butacas o sillas y un pequeño escenario donde se hacían las representaciones o lo que fuese, lo que tuviese lugar, ¿no? ¿Qué beneficios ofrecía el carnet del radio oyente? Radio Nacional de España jugó un papel pionero al introducir el carnet de radio oyente en España. En estos años, las diferentes cadenas locales y regionales tenían mucha relevancia, por lo que fue importante la incorporación de estas cadenas para el auge y el éxito del carnet.
Por ejemplo, Radio Barcelona, con su influencia regional, adoptó este sistema para interactuar con sus oyentes, fomentando su participación en concursos y en eventos. Pero el carnet del que vamos a hablar era madrileño. Bueno, pues el carnet incluía unos sellos de cada mes había que comprar, pegar en el mismo para que tuviese validez, un importe mensual de sellos de 5 pesetas de la época, que hoy sería el equivalente a menos de 2 euros.
En su portada indica que es de Radio Madrid y en la parte superior SER, o sea, la Sociedad Española de Radiodifusión, que todavía se mantiene como cadena de radio nacional hoy en día. Si abrimos el carnet podemos ver el nombre, la dirección y la fotografía del dueño de la radio, así como las tasas de compra del carnet, que costaba una peseta con 55 céntimos. En nuestro caso el carnet es el número 25.354 y data del 30 de enero de 1956.
En la contraportada se incluyen las fechas de los obsequios recogidos por el dueño del carné, que se dividen en asistencia a espectáculos de adultos y sesiones infantiles. Inmediatamente después están todos los cupones que se han ido comprando y pagando cada mes un importe de 5 pesetas antes mencionado.
Y lo más esclarecedor lo encontramos en la parte final, donde se explican varias de las ventajas del carnet, algunas más claras que otras. Por ejemplo, servicio de reparaciones gratuitas, un boletín de descuentos.
Fíjese lo que viene ahora. Optar a un seguro gratuito de vida por 500 pesetas. Me pregunto que si costaba 500 pesetas, ¿cómo iba a llamarse gratuito, no? En fin, visitar los estudios y la emisora previa solicitud de pases que iba por turnos. Participar en toda clase de sorteos, encuestas y concursos que se organizaban. Asistir a sesiones de cine y teatro también por turnos.
Presenciar programas de cara al público y programas infantiles. Optar a becas de estudios, incluso asistir a partidos de fútbol con un tipo de sorteo que combinaba el número del carnet con el número del sorteo de ciegos.
Pero como diría don Quijote, con el clero que no dijo eso hemos topado. Se habla de unos abonados de mérito que pagaban una cuota mayor de 10 pesetas. Un servicio especial de reparaciones, solicitar un permiso especial para gestionar los impuestos de los receptores. ¿Y qué más?
Obsequios de, entre comillas, cuantía superior. Y finalmente los de mayor valor, los abonados de cuotas especiales de 15 y 20 pesetas, que un servicio especial, y digamos más especial todavía, de reparación de los radioreceptores.
Llegamos a una revista que yo recuerdo.
Sí, seguramente usted. Yo de pequeño veía en casa revista, sí.
Revista, pues se llamaba Ondas, en el domicilio. La revista Ondas bien merece un estudio específico, porque fue una revista realmente popular durante muchas décadas. Bajo la excusa de las ondas, entre comillas, de la radio, era una revista de actualidad.
Sí, que te tenía al día, te tenía noticias actuales del mundo de la radio, entonces. ¿Sí? Junto al carné nos hemos encontrado la tarjeta de garantía de la radio, que explica el alcance de la garantía de reparación que antes mencionábamos. Como podemos ver, la garantía normal incluye la mano de obra, pero no las piezas. En el caso de la garantía de mérito, sí que incluye piezas, pero no las válvulas, un objeto muy caro en aquella época, ya que la mayoría de las radios, por no decir todas, hasta la llegada del transistor, funcionaban a base de válvulas que se calentaban y de qué manera.
Pues sí, y un servicio popular pero personalizado, con acceso personal a los cobradores y asesores. junto al carnet del radio oyente y junto a la tarjeta de garantía. El propietario del carnet tenía guardada la tarjeta de visita del contacto de la Unión de Radio Oyentes de Radio Madrid con la dirección de la emisora.
En un carnet de esta emisora se podía leer Avenida de José Antonio 32. Tras todos estos años, 75 años, no deja de sorprendernos que a día de hoy la cadena SER sigue teniendo sus oficinas en el mismo lugar. Ahora se llama la calle Gran Vía, la famosa Gran Vía de Madrid. Pues es una cosa curiosísima la del carnet de radio oyente.
Digo, qué pesadilla, Maite, que me vas a contar otra vez que si voy a internet y busco esto del carnet de radio oyentes, me voy a encontrar con toda. Los bonos, los sellos, bueno, una pasada.
Fíjese qué servicios tenía de reparación, de asistir a espectáculos dentro de la emisora de radio, a partidos de fútbol, en fin. Toda una aventura lo del carnet de radio oyente.
Pues sí, señor, sí, señor. ¿Quién no ha ido alguna vez al circo? Poca gente, no sé por qué, es un mundo que es mágico y nos llama la atención. Pero también de sobre es conocido que los payasos que se esconden detrás de máscaras o maquillaje, que nos impide ver lo que están sintiendo, pensando, incluso adivinar sus verdaderas emociones. Una máscara que no solo oculta la apariencia, esconde la intención. Y cuando no estamos seguros de la intención de la persona frente a nosotros, lo de verdad es que da miedo, ¿eh?
Por lo que puede aparecer. La coulrofobia es el miedo irracional que sienten algunas personas cuando ven o piensan en payasos. Como sucede con toda fobia, es importante no quitarle importancia a este problema. Señoras y señores, con ustedes el Arlequín Joey.
Este señor en realidad se llama Joseph Grimaldi. Nació en 1778. Fue actor, comediante y bailarín, nacido en Londres de padre animador. Grimaldi comenzó a actuar de niño, debutando en el teatro Drury Lane en 1780.
Al año siguiente tuvo éxito en el Sadler's Well Theatre. Su primer papel importante fue el de Little Clown en la pantomima, y así como en El Triunfo de la Alegría o La Boda de Arlequín, en la que protagonizó junto a su padre. Después de una breve escolarización, apareció en varias producciones de bajo presupuesto y se convirtió en un intérprete infantil muy, muy solicitado.
A principios del siglo XIX amplió el papel de clown en la Arlequinade, que formaba parte de las pantomimas británicas, en particular en el Teatro Royal, Drury Lane y en los teatros Aliwell y Covent Garden.
Grimaldi originó frases como "Aquí estamos de nuevo", que continúan apareciendo en las pantomimas modernas. Fue protagonista en Valentine Yorson y El Talismán, o Arlequín Hecho Feliz, el último de los cuales le valió mayor reconocimiento.
Hacia finales de la década de 1790, Grimaldi, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Le transformó en pantomima a Robinson Crusoe y que confirmó sus credenciales como intérprete de esa clave. Siguieron muchas producciones, pero su carrera en Drury Lane se estaba volviendo turbulenta. Le obligó a hacer un paréntesis en 1806.
En su nueva asociación con el teatro Covent Garden apareció a finales del mismo año en Arlequín o Mamá Ganso, que incluyó quizás su interpretación más conocida de clown. Las actuaciones de Grimaldi en Covent Garden y Sadler's Wells se desarrollaron simultáneamente y se hizo conocido como el clown y animador cómico más importante de Londres, disfrutando de muchos éxitos en ambos teatros.
Su popularidad en Londres llevó a una demanda para que apareciese en teatros provinciales en toda Inglaterra, donde tuvo grandes honorarios. Los actores de Grimaldi en Sadler's Wells llegó a su fin en 1820, principalmente como resultado del deterioro de su relación con la dirección del teatro.
Después de numerosas lesiones a lo largo de los años, debido a sus números con contorsiones y vueltas, su salud empeoró rápidamente, retirándose en 1823. Aunque apareciese ocasionalmente en el escenario durante algunos años más, sus actuaciones se vieron restringidas, claro, por la degradación de sus discapacidades físicas.
En sus últimos años, Grimaldi vivió una relativa oscuridad y se convirtió en alcohólico, deprimido y empobrecido. Sobrevivió tanto a su esposa como a su hijo actor José Manuel Samuel, muriendo en su casa de Istor en 1837 a los 58 años.
Llegó a ser tan dominante en el escenario cómico de Londres que los payasos arlequines llegaron a ser conocidos como Joy, y tanto el apodo como el diseño de maquillaje de cara blanca de Grimaldi fueron y siguen siendo utilizados por otros tipos de payasos. Pues sí, como decíamos antes, muchas personas, bueno, mejor dicho, muchos payasos dan miedo.
Sí, sí.
Las caras de payasos son...
Sí, sí, sobre todo si te los ves en televisión, en películas, es increíble. Así como los de los payasos de la tele son otra
sí,
clase
la,
otra de
forma,
payasos.
Sí, otra forma de actuar, ¿no?
Sí, pero esos de que te salen así con rojas las caras y... Y unos, o dices, ¿quién está detrás de
claro.
esto? ¿Te acuerdas de la película Ed? Creo que era Ed, T de teatro. En España y T de teatro. Pues aquel monstruo, no sé si se acordará que una de las escenas hay un niño que está con un barquito de estos de.
Sí, sí.
De papel,
ah, sí, se le escapa por la...
Se le escapa por la...
Y por va, la acera y va...
Y la agarra y lo...
En una alcantarilla y...
Lo sí, coge sí. para hacia adentro.
Claro, ¿sí? los payasos, como decíamos, dan miedo. Por ejemplo, nosotros recordamos siempre los famosos Pompofi Teddy, los hermanos Tonetti. Eran un tipo de payasos que hicieron su época, pero como Steven decía, famoso... Gaby, Fofó, Miliki, Miliquito, eran otro tipo de payasos que también tuvieron su fama. Hicieron las delicias de grandes y de pequeños. Y todavía cuántas veces cantamos cuando estamos así en casa, pues
bueno,
lavándonos o duchándonos, cantamos canciones de ellos, de Susanita.
Cantar, se dice cantar, mejor tararearemos. Porque esto de cantar.
Así cantaba, así, aquellas cosas. Bueno, canciones.
Que esa hoy en día no se lo permite.
No se lo permite, ¿por qué? Porque a la niña le obligaban a hacer cosas.
Claro.
Bueno.
Cuando decía, por ejemplo, jóvenes antes de
no sé, bueno, antes de comer,
sí,
bueno, una niña fue a,
no pudo bueno, jugar porque tenía que planchar,
que
lavar,
así,
y
que
tenía
planchaba.
Que lavar,
bueno.
Y tenía eso, entonces eso dicen, no, porque
bueno, todo cambia,
pero bueno.
Hasta los payasos cambian, pero bueno, es una figura que siempre quedará en nuestro recuerdo, la del payaso, tanto el clon como el Augusto como el clon. Pues de un hola a un adiós.
Sí, ha pasado casi una hora de programación de aquí en
sí, sí.
Colores.
Eso es.
Hora de la Universidad Popular de Palencia.
Así
el
que...
cofre de las palabras.
Eso es. Así que plegamos velas y salimos de este cofre dejándoles descansar hasta un próximo programa o hasta la próxima semana. Hoy tuvimos con nosotros a Juan Carlos Oliver, profesor de aula de la Autoescuela Guardo de Palencia, con quien hablamos de un tema muy, muy interesante e importante, como es el mundo de las autoescuelas y todo lo que conlleva. Estuvimos en una tumba con maldición como la de William Shakespeare. El carnet de radioyente, una invención muy sui generis, muy sorprendente de los años 50. Y acabamos con el mundo del circo, el mundo de los payasos, con el Arlequín Joy, un contorsionista, un artista en definitiva. Y usted con su frase no puede fallar.
No. Y esta tiene tela marinera.
Pues adelante con ella.
Piensa a la ligera de ti mismo y con profundidad del mundo. Esta frase es de Miyamoto Musashi, que fue un guerrero famoso del Japón feudal. Es autor del reconocido tratado sobre artes marciales titulado El libro de los cinco anillos.
Fue un tiempo de radio con sus locutores Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, como decimos, si Dios quiere, y saludos cordiales.
Bueno, cuídense, mis guates. Ahí nos vemos.